Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Visto la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre para Bona, genio, ta,
¡gol! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic!
Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo estás, Dani?
Pues muy bien.
Tenemos muchas cosas que comentar en los próximos minutos, ¿eh?
Muy, muy contento, la verdad, de coincidir con todos en el estudio.
Es que es la... Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches, por ahora.
Buenas noches.
El programa que ahora empieza.
No, vamos a ver, Luis, tú todavía estás metido en el horario de noche y no es tan tarde como para decir buenas noches, bueno, ni aunque sean las 3 y 10.
Y 11 minutos.
Bueno,
no sé. Si eres...
La primera vez que te quejas de la puntualidad de un horario. Pobre Juanma Rodríguez, que ha estado... atravesando el desierto con empezando el programa a las...
ha empezado siempre a su hora, que era las 11:05. Yo no sé por qué.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, que digo que tenemos muchísimas cosas que comentar en el programa de hoy. Lo primero, por lo que, claro, hay tantísimos padres preocupados por saber exactamente qué van a poder hacer sus hijos durante esta temporada en el deporte no profesional, que el otro día le dije a Isidoro: Isidoro, cuando tengas novedades y tal, ve contándonos un poco, a ver qué sabes exactamente, cómo van a poder volver los chavales a la práctica del fútbol en escuelas repartidas por toda España, que están gestionadas por personas como Isidoro San José. Isidoro, ¿qué sabéis de cómo va a volver el deporte no profesional? ¿Qué os están contando?
Contando nada, dándonos unas directrices muy claras y muy concisas, o sea que... los niños en la escuela de fútbol tienen que ir en todo momento con mascarilla, por supuesto llegar con ella, hay un lavado de manos y de calzado previo en la entrada, nadie puede obviar con temperatura tomada, y a partir de ahí, pues eso, a entrenar normal todo lo que se pueda con esas medidas que a mí me parecen excesivas en un sitio abierto y con niños, además.
¿Y con mascarilla?
Mascarilla. De momento las órdenes, tanto de la federación como de los juegos municipales, son mascarilla.
O sea que lo digo porque lo tengamos en cuenta. La mascarilla es necesaria para salir a la calle en prácticamente toda España, pero la verdad es que hay algo de lío, porque por ejemplo tú vas al gimnasio y hay para determinadas cosas para las que te obligan a ponerte la mascarilla, corres en la cinta y te obligan a llevar una mascarilla, estás en un entorno cubierto, tienes que llevar una mascarilla. Pero no es necesaria la mascarilla. A mí me parece una... No sé cómo se puede jugar al fútbol con mascarilla. Porque si habitualmente hay momentos en los que te falta algo del resuello, no termino de entenderlo. Sobre los test PCR, Isidoro, ¿han dicho algo?
No, nada.
Lo que no termino de entender es esa doble vara de medir. Es decir, ¿por qué a un profesional le permiten jugar sin mascarilla? Porque un profesional tendrá más toque, tendrá más técnica, tendrá más horas de vuelo en el fútbol, pero pero probablemente hay chavales más jóvenes que hacen más esfuerzo físico, porque corren más, porque están más entregados a la causa, y sin embargo a estos pobres les machacan una mascarilla. O sea, no entiendo el criterio. O sea, y además están igual de cerca los profesionales que los no profesionales el uno del otro, y tienen el mismo... O sea, no termino de entender cuál es el fundamento por el que haya criterios disímiles en eso.
Lo que a mí me llama también la atención, y creo que puede ser una de las explicaciones, es que el deporte profesional, Luis, tiene, no todo el deporte profesional, pero sí el que está más estrictamente profesionalizado, tiene recursos económicos como para hacer frente a los 130, 140 euros que cuesta un test PCR. Si a una escuela como la de Isidoro le imponen la obligatoriedad de llegar con un test PCR pagado por la escuela, eso es algo absolutamente inviable, evidentemente.
No podemos abrir.
Claro.
No, pero de todas maneras es que yo el tema de los test PCR me parece, porque tú te puedes hacer un test ahora y contaminarte esta misma tarde.
Y el minuto más tarde.
Entonces me parece absurdo, de verdad. Lo que pasa es que, bueno, esa es la decisión que han tomado. Yo también creo que los niños son asintomáticos y creo que contagian un poco menos que los adultos. No sé si será verdad o no, o quiero creerlo, ¿no?
Bueno, los científicos, muchos dicen eso, otros tampoco se pronuncian. O sea, es que estamos en una zona de una cierta, no sé, falta de certezas.
No falta. Y además, lo peor de todo es que nosotros hemos recibido un protocolo, por ejemplo, de la Federación, cuando ya teníamos un borrador de protocolo sacado por nosotros y escuchando a la gente y viendo qué posibilidades tendríamos. O sea que seguimos en la misma línea de no preparar absolutamente nada.
Lo digo, Isidoro, enseguida te dejo, Dani, pero lo digo porque este es otro de los sectores importantes, porque también es un sector que genera actividad económica, que si no se pone en marcha ya, probablemente no se pueda volver a poner en marcha, porque este es otro de los sectores que muere. O sea, que cuidado con esto, Dani, perdona.
Que me parece fundamental que se ponga en marcha el fútbol no profesional, porque al final es verdad que todos vamos a estar más atentos simplemente por el aficionado al fútbol profesional, pero gente como Isidoro o simplemente personas, padres de niños que están jugando en los equipos menos o en los equipos menos profesionales del fútbol, tienen que tener la necesidad de que se empiece a mover esto. Segunda división B, tercera, preferente, las escuelas a partir de una cierta edad.
Pero una duda que tengo, segunda B no es profesional. ¿Eso quiere decir que los de segunda B tienen que jugar con mascarilla?
Pues es que no lo sé.
A ver, la norma de la Federación Madrileña...
Desde luego sí, seguro.
En la Federación Madrileña la norma es esta. Sí, o sea, sí. Si van a hacer una norma para las escuelas y van a saltarse esa norma para segunda B, me parecería muy injusto, totalmente injusto.
Otra cosa es considerar no profesional a gente de segunda B que por un pelo no está en segunda... Me refiero, es por...
Aparte de que tampoco entiendo. Profesional hasta ahora era el que vivía de eso, claro. No vivía de eso. Los jugadores de segunda B... viven de eso, no suelen simultanear con otro trabajo.
O sea, la mayoría, el 90% de equipos es así.
Bueno, pues este es uno de los grandes problemas que tenemos derivados de la pandemia. El otro lo hemos vivido durante toda la semana. Y a mí particularmente, empiezo yo expresando mi punto de vista porque me parece vergonzoso. Y particularmente estoy hasta las narices de los líos constantes entre la Liga y la Federación. O sea que a falta de menos de 48 horas, ayer por la noche de que comience el primer partido que debía ser el Granada Athletic de Bilbao, tenga que cambiarlo y tengan que ponerse de acuerdo de nuevo y tenga que pasar el tema por una juez única de competición para que se pongan de acuerdo, porque al final no se puede jugar los viernes, pero tampoco los lunes, y entonces la Liga lo ha puesto, pero la Federación no quiere, etcétera, etcétera. Claro. Hombre, hay millones de personas, ya sé, en la Federación, muchísimas personas, millones de personas en la Liga, pero hombre, ponerse de acuerdo siquiera en esto, aunque solamente porque fuera de España nos vean como un país que es relativamente organizado.
Sí,
y como
luego,
para que no parezca que estamos en un sin Dios, que es lo que es ahora mismo el lío que hay entre la Liga y la Federación, de verdad, da la sensación de que hay, en vez de remar, una inutilidad, una necesidad de
No es eso lo peor, sino que la Liga, ayer como a las 11:30 de la noche, te lo digo porque nos pilló en pleno programa, contestó al auto de la jueza de competición diciendo que admite que en la primera jornada sea así, ¿vale? La primera jornada.
Pero que ya veremos.
Pero que en la segunda van a volver a jugar los viernes, o por lo menos si fuera por parte de la liga, jugarían los viernes. Es decir, que tenemos lío en la jornada 2. En la 1 se ha medio arreglado, porque son 6 partidos, que no juegan 4 partidos. Hay que recordar que ni Madrid, ni Getafe, ni Atlético, Barcelona, Sevilla juegan esta jornada. Son solo 6 partidos, los han agrupado en 3 y 3. Me parece que han quedado al final sábado y domingo. Pero en la jornada 2 vamos a tener lío. Hay un Getafe Osasuna el viernes 18 de septiembre que vuelve a estar puesto para viernes a las 9 menos cuarto.
¿No? De verdad, no se pueden poner de acuerdo en esto.
Bueno, pero lo de hoy sentará jurisprudencia, por decirlo de alguna manera.
Claro, yo creo que sí.
Si no se juega los viernes y los lunes, no se juega los viernes.
No, exactamente, Luis, porque en el escrito de anoche de la Liga, que yo llegué a casa y de repente veo que me mandan, digo, me voy a poner a leerlo y tal. La Liga lo que dice es que no tiene intención de recurrirlo porque tiene ya previamente una cautelar. Esto nos mete en unos vericuetos judiciales. Pero la Liga lo que dice es que con respecto a esta primera jornada no van a recurrir porque no tiene ya ningún sentido. Pero que de cara a las siguientes va a pelearlo. Entonces, yo, de verdad, si vamos a tener que estar todas las semanas con que el Madrid juega el viernes, pero no. Bueno, el Madrid no juega mucho habitualmente los viernes, pero bueno, es igual. Con que el Getafe
Madrid,
juega el viernes,
ni el Madrid,
pero
no. Ni el Barça, ni los grandes.
Si tienes
no
Champions.
No empieces a señalar a la
si
Madrid
Champions,
como si fuera el privilegiado. No, es que se te nota el plumero, se te ve el plumero. Eso.
Que el Madrid o el Barça o etcétera, cuando tenga una jornada de Champions, juegan el viernes, pero que no se puede porque hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. Que se pongan de acuerdo, de verdad. Creo que no es mucho pedir. Ya sabemos que en la Federación y en la Liga están mirando a ver quién orina más lejos, que es constantemente, porque con perdón de la expresión, pero es que
si utilizas la expresión, es que utilízala bien.
Claro, bueno, si dices perdón por la expresión, tienes que decirlo.
Además, el que mea, a ver quién mea más lejos. Bueno, de orinar no deja de ser un eufemismo malsonante.
Bueno, pero es lo mismo.
No, bueno, pero vamos a ver, el refrán es el refrán.
Bueno, pues nada, pues eso. En fin, que este fin de semana se solapan los partidos, el del viernes se juega el sábado a las 9 menos cuarto. En fin, y el del lunes. En fin,
el del lunes, el domingo a las 2 de la tarde.
Un lío.
Alavés Betis.
Un lío considerable, un lío monumental. Bueno, Gareth Bale, Luis Herrero.
Otra vez.
Hombre, habrá que hablar de Bale, digo yo.
¿Pero qué ha hecho Bale para que hablemos todos los días de él? Además de nada.
Según he leído, llegar con mala cara, lesionado. Tarde, o sea, nada nuevo bajo el sol. O sea, quiero decir que.
Por eso digo.
Lo que es nuevo es lo de la mala cara, porque generalmente Bale ponía buena cara, estaba siempre aparentemente contento.
Pero la mascarilla le ha venido bien.
Bueno, no, pero no siempre se le ve con mascarilla. A veces la tiene como colgando de la oreja y hace tonterías y hace muecas raras.
Esgrimiendo un dolor de rodilla, o sea, unas molestias en la rodilla, y entonces ayer ese dolor de rodilla impidió que se reencontraba con Zidane, que era el reencuentro un poco más esperado. Tuvo que ejercitarse en gimnasio. No, es verdad, porque es que estaban todos pendientes a ver si se encontraba con Zidane. Que Zidane ya saben la.
Es tan raro Zidane. De todas maneras, a mí, fíjate, mucho más interés para mí, particularmente, tiene la reacción de Zidane que la reacción de Bale. Porque esto es como un túnel en el tiempo. ¿Os acordáis el inicio de la temporada anterior? Que venía de unas declaraciones una semana antes, decían diciendo lo mejor es que se vaya cuanto antes, dijo textualmente, y a partir de ahí fue titular.
Titular en Vigo en la primera jornada.
En la primera y en las sucesivas.
Sí, sí. Pero Luis, ahí lo que hacía Zidane era seguir, yo creo un poco, porque te escucha habitualmente, tu criterio es ámalo inevitable. ¿Me tengo que quedar con Zidane? Digo, ¿con Zidane, con Bale? Sí. Bueno, pues me voy a dar una oportunidad, que menos, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué.
Bueno, pues entonces coincidirás conmigo en que aquí lo interesante no es ver cómo llega Bale, que viene como se fue, o sea, desenchufado, desinteresado, desilusionado, etcétera, sino qué hace con eso Zidane, como además es tan original. Yo creo que Zidane le dedica gran parte de su tiempo, sobre todo a última hora del día, a decir, ¿cómo puedo sorprender? ¿Qué es lo que nadie espera que haga?
¿Qué no han dicho durante el día para hacerlo yo, no?
Bueno, pues es posible, pero estamos exactamente igual que el año pasado.
Estamos peor. Estamos con un año de después, una pérdida de temporada importante y de un jugador que ha sido muy valioso en cuanto a lo que ha costado. No en lo, a ver, aportó en su momento.
Muy claro, muy claro.
Yo creo que sí, para lo que ha dado, pero el problema de Bale es precisamente ese, que es tan caro que no hay posibilidad de quitártele de encima. ¿Quién lo va a querer? Y con esa actitud,
por demás. El Telegraph decía ayer que el Real Madrid estaba dispuesto a asumir una parte de la ficha de Bale con tal de buscarle un destino en Inglaterra y buscar una salida a esta situación tan comprometida.
Que sería el Tottenham. de Mourinho. El Telegraph decía que el equipo que más interesado es el Tottenham. Que no sé si puede hacerse cargo de...
Sería una salida gratuita de la ficha. Sería una salida gratuita, claro.
Pero gratuita y con 50% de ficha pagada por el Madrid.
60-40, es que ahí...
Sí, sí. ¿A ti eso no te parece buen negocio?
No, es un negocio horroroso. Es como negocio horroroso, pero si lo comparas con la alternativa, yo ya dudaría. O sea, es decir, en términos absolutos, dices, esto es un negocio ruinoso, nos ha costado tanto dinero. Ahora, fíjate, bien, plan B, no hacemos eso. ¿Y entonces qué pasa? Nos lo quedamos. Y entonces estamos toda la temporada con el borrón de Bale, con los titulares de Bale, con todos los reporteros apostados en el hoyo 7, a ver si lo pillan enganchado al
todo patio. Eso vale para ti, Luis. ¿Bale era en cuánto cobraba?
14.
Todo eso vale 7 millones de euros.
Estábamos hablando antes de lo que es caro y lo que es barato. El problema es que el plan B te genera mal ambiente y te cuesta mucho más dinero que el plan A. Porque el plan A, dices, es un mal negocio, sí, pero en comparación al plan B te resuelve el 40 o el 60% del problema, del dinero. Es decir, te ahorras ese dinero. Dices, ¿es un buen negocio? En términos absolutos no, en términos comparativos con su alternativa. Pero pues yo digo,
con esa solución tengo la sensación de que el que sale ganando y se lleva el gato al agua es Bale. Por una actitud poco profesional, porque no quiere participar de su equipo, que es el que le paga, por todo lo que podamos meter en ese saco, yo creo que es una sensación, a mí se me queda un mal sabor de boca.
Sin duda.
Yo lo que no haría sería favorecer jamás una estancia en Madrid si él no se quiere ir. No sé qué medios habrá. Si un jugador no se quiere ir y está encima poniendo mala cara, yo le haría la vida un poco más complicada de lo que es.
O sea,
pues ocho horas diarias en Valdebebas y si no, más reuniones después. Que no lo sé lo que se puede hacer, pero una persona que no quiere jugar en tu equipo, yo no le haría agradable la estancia, te lo digo así de claro. Si no quiere, o sea, otra cosa es que...
Pero porque sabemos que no quiere jugar en el Madrid.
Bueno, pues ¿eh? Viene como viene. Y
el Manchester City le dijo a Zidane que no quería viajar a Manchester para jugar el partido más importante.
No, para jugar no.
Para estar.
Ya, porque para jugar nadie le garantizaba la...
Pero tiene que aceptar que tiene que viajar, si lo dice el entrenador. Y hemos visto más asuntos de Bale en ese sentido, de decirle al entrenador, o que el entrenador ha comentado en rueda de prensa que ha sido Bale que le ha dicho que no quiere jugar determinados partidos.
Pero pues que también digo yo que tendrá cierta obligación Zidane de intentar hacer que resurja uno de los principales activos de la plantilla.
Pero lo ha intentado durante gran parte de la temporada anterior. Por eso creo que dice lo correcto don Isidoro cuando dice que estamos peor que el año pasado. El año pasado empezábamos mal, pero Zidane intentó repescarle y hubo momentos, incluso yo recuerdo que jugó dos o tres partidos en el primer tercio de la temporada.
Jugó fenomenal.
Claro. Fenomenal. Y entonces uno decía, caramba, pues puede ser que la apuesta de Zidane para recuperar a Bale, incluso llegamos a decir en algún momento, me parece recordar que en este mismo programa, que había sido el mejor fichaje del Madrid. O sea, porque Hazard no estaba lesionado en aquel momento y no estaba jugando y tal. Y ahora resulta que todo lo que pasó después nos devuelve a una situación peor porque a Bale está y la afición ya le ha pillado. Yo no sé qué opina Juanma, que ha sido el gran defensor.
Juanma dice que es una responsabilidad compartida.
Sí. No, y que se le está haciendo muy complicado a los defensores de Bale ya defenderle más. Lo dijo ayer en el programa.
Entre ellos a él mismo, que ha sido el principal valedor de Bale en contra de...
Por eso decía, por eso lo hablaba en primera persona.
Pero a ti no te tiene que sorprender porque en cierto sentido está cortado por tu propio patrón.
Ah, ¿por el mío?
Sí, hombre, tú te encargas, te empeñaste en defender a Higuaín, no porque te gustara Higuaín, sino por tocar las narices.
Sí, pero nadie está hablando aquí de Higuaín, que por cierto
estamos
vamos a
hablando
ver
de Bale.
Lo encontramos.
¿Por qué te crees tú que Juanma defiende a Bale con ese entusiasmo? Pues porque ve que hay muchos detractores alrededor.
Sí, hombre, pero tendría que buscarse para eso un antagonista, que yo lo tuve en su momento, pero Juanma yo no lo tuve. Bueno, sí, toda la hinchada del Madrid. Bueno, enseguida volvemos.
Fútbol es radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras.
Fútbol es radio.
Fútbol de Radio, aquí con Dani Blanco, Isidro San José y el Remero Herrero, que ha venido hoy también para echar un cable y hacer el esfuerzo de...
¿Un cable? ¿Solo un cable? Pero vamos a ver.
Bueno, si echar todos los cables.
Estoy en galeras y yo llevo todos los remos.
Eso está bien. Bueno, vamos a ver. El Real Madrid tiene una cosa, Dani. ¿No le había pagado el Everton 25 kilos por... ¿Cómo es eso?
Pero ayer salió una noticia en dos portales bastante fiables, porque son de los que se encargan de todos los fichajes, fichajes.com y transfermarket.com, diciendo que el Madrid, la operación había ido gratis al Everton. Lo único que el Madrid ha pagado un precio simbólico, que no sabemos
el
cuál
Madrid
es.
¿El Madrid o el Everton?
El Everton, perdón, un precio simbólico. Y ha hecho el Madrid como lo de Rakitic del Barcelona al Sevilla. Lo que hace es ahorrarse toda la ficha de James, que era lo importante para el Madrid.
¿Pero de dónde salió la noticia de que el Madrid, de que el Everton le había pagado 25 kilos al Madrid?
Salió la noticia, pues, de los...
Pues, no sé, la que prensa, lo estábamos contando prensa, esta semana.
De hecho, yo lo daba por cierto.
Sí, pero que ayer... Ojo, no hay que dar por cierto tampoco que esta web de fichajes tenga la razón. Lo que pasa es que como no son nada transparentes, ningún club, con el tema de los fichajes, solo Portugal, que como... cotizan en bolsa todos los equipos, están perfectamente detallados todos los fichajes y todo lo que se gastan. Es decir, el Oporto no puede mentir nunca, no puede decir una falsa noticia en cuanto a fichajes, nunca, porque el Oporto está cotizando en bolsa y aparece perfectamente todos los fichajes que hace Oporto, Benfica, Sporting de Lisboa. Pero Portugal es la única liga que lo hace en Europa.
Bueno, pues está bien. Hay tres jugadores entonces, después de haber salido... Sí. James Rodríguez, que son los que quedan. Bale, a ver quién le pone el cascabel al gato y tal, y si se va, no se va o lo que sea, si es verdad lo del Telegraph del Tottenham y tal. Mariano, sí, que cobra 5 kilos y que no quiere salir de Madrid, también es posible porque si no tenga que ver cómo sus emolumentos pues bajan. Y Reguilón.
Ya, chico, pero un jugador de fútbol, lo decíamos el otro día, en un momento determinado de su carrera deportiva, es más, habiendo estado en el Lyon y haciéndolo bien en el Lyon, Mariano se tiene que dar cuenta que tiene que triunfar en otro equipo. Es decir, que por eso es que cobro mucho en el Madrid, no me voy, por eso se te va la vida deportiva.
Imagínate que Mariano se queda en el Madrid y empieza a marcar goles. La gente empezará, qué tenacidad, qué, cómo se ha esforzado, ya, fíjate, es que no, cuando nadie creía en él, siguió creyendo en el Madrid, un símbolo, etcétera, etcétera.
Es que eso no va a pasar porque ya son tres años que se va a quedar y no juega.
No. Bueno, pero no va a pasar porque no juega. Claro. No sabemos qué pasaría si jugara. Si es que esto es lo de siempre. Cuando un entrenador le quiere dar muchas oportunidades a un jugador, se las da y anda que no nos soplamos partidos soporíferos de jugadores. Uh-huh. Yo por volver con lo que hablábamos la otra semana, sigo sin entender lo que hizo Zidane en el partido de vuelta contra el Manchester. ¿Por qué saca a Hazard o por qué lo mantiene, siendo así que está jugando un partido desastroso? Y tenía al ídolo de Isidoro San José aquí presente, que es Vinicius. Que ni siquiera calentó.
Qué malo eres. Es malo. Acabo de decir que yo lo traspasaría y mira cómo me salta.
No, pero es que quiero que... Esta. No, pero te quiero forzar a que lo digas en voz alta para que Vinicius, tu crédito disminuya ante la audiencia.
Pues si tiene que disminuir porque diga lo que pienso de Vinicius, creo que es un jugador en este momento muy cedible. O sea, yo lo haría. Vinicius tiene que ha venido del Castilla al Madrid, no ha pasado por la purga que pasó Carvajal cuando no era necesario, y Vinicius sería mejor jugador si es que tiene posibilidad de crecimiento en otro equipo que no sea el Madrid. Lo tengo muy claro.
Bueno, yo estaría de acuerdo contigo si efectivamente el Madrid tuviera claramente cubierta esa banda. Pero como Hazard es la gran incógnita, os he leído, no sé dónde ya, porque no me recuerdo las cosas donde las leo, que en este momento la gran inquietud entre el equipo técnico es precisamente Hazard, porque es una incógnita. Llegó siendo la mamá de Tarzán, y la verdad es que el rendimiento de Hazard, es verdad que las circunstancias han sido las más adversas. Primero sale de una lesión, luego se vuelve a lesionar, luego viene el confinamiento, todo lo que queráis. Pero es verdad que ha sido la gran decepción de la afición de Madrid.
Absolutamente.
Y entonces dices, bueno, pues chico, ¿y qué haces? Necesitas capacidad, el Madrid, que tiene déficit de goleadores, lo que necesita rapidez arriba, capacidad de romper las defensas, en revolucionar partidos. Tú pasas la lista a la plantilla del Madrid y te encuentras con que de eso no tienes. O sea, ceder en esas condiciones a Vinicius, yo no. Hombre, y yo te daría la razón si dijeras, no, es que tengo un plan A consistente, ¿vale? Y por lo tanto, Vinicius no va a jugar. Con Zidane no sé si va a jugar, porque además el drama de Vinicius con Zidane es que cada vez que le daban una oportunidad a Vinicius hacía cosas para que ratificaran su confianza en él, y sin embargo, el señor Zidane, que tiene un criterio muy particular que yo no entiendo, en vez de premiar el hecho de que tú estés tratando de aprovechar la oportunidad que te dan, le castiga, va sentándole, incluso no convocándole. Sí. Y dices, bueno, chico, pues no sé, entonces ya no sé qué criterios son los que hay que utilizar.
Yo, partiendo de la base que el Madrid, a mí me gusta el que juegue con dos delanteros o con dos puntas, 4-4-2, me gusta ese sistema más que ningún otro, ¿vale? Tú has apuntado antes algo que yo también he venido repitiendo aquí y me estabas tachando de medio zumbao. En cambio, Luis lo dice y todos callados. Lo de Marcelo de media punta.
Pero si lo he dicho a micrófono cerrado, si quieres te lo digo a micrófono
abierto. Perdón.
No.
Es que lo he dicho a micrófono abierto.
Si te parece muy bien que me afees la conducta.
No, en absoluto, no.
Véame la conducta para que todo el mundo
la
entienda.
La conducta a ellos, que son unos cagones.
Yo siempre he estado con Isidoro de lo de centro.
Pero si tú cuentas con Benzema como titular indiscutible, habrá que rotar y tal. Tienes a Hazard, que tiene que ser titular indiscutible, si no estamos tardando también en...
Tiene que serlo si se lo merece, no. Y sí. O sea, acuérdate de Kaká, por ponerte del ejemplo claro. Kaká llega siendo Kaká, es decir, siendo el segundo mejor jugador del mundo, y Kaká termina siendo claramente suplente en el Madrid, porque es evidente que no rendía. ¿Por qué no le tiene que pasar eso a Hazard? ¿Qué tiene este Hazard que no tenía aquel Kaká cuando llega al Madrid?
Si Hazard está en condiciones físicas... Tiene que resultar un jugadorazo, porque tiene condiciones para serlo.
Vale.
Otra cosa es que no esté en esas...
¿Y no las tenía Kaká?
Yo es que creo que Kaká hizo su temporada aquí para ir al Mundial en condiciones.
Bueno, pues puede ser, yo no sé. Yo lo único que
hizo al club para ponerse en forma, estaba medio lesionado y llegó al Mundial y
jugó. Hay jugadores que han llegado al Madrid, tú lo sabes muy bien, o sea, Cunningham, Anelka, Kaká... Jugadores que venían con un cartel esplendoroso y que el Madrid, por alguna circunstancia, que no se sabe bien cuál es, pues no cuajan y no encajan, ya está.
A ver, me ha dicho uno que sí que cuajó, lo que pasa es que después de la operación ya no les dejaron como Ironside. Cunningham vino y la primera y segunda temporada hizo unos partidazos, además... cuando se espera que los jugadores importantes aparezcan.
Sacaba unos córneres primorosos.
Tenía una velocidad espectacular. Y en Barcelona, el último antes de empezar este ciclo de que ya el Madrid va a Barcelona y puede ganar, incluso empatar, la última victoria la obtuvimos. A mí me llamaban todos los años. Oye, ¿qué va a pasar este año? Y después de veintitantos digo, ya, dejadme ya de llamar, por favor. Y ese fue un partidazo de Kaká y de Cunningham. Y Cunningham lo que le pasó es que tuvo una lesión en el dedo gordo del pie y la operación no le salió bien. Dejaron el dedo gordo del pie casi rígido. Con eso lo que perdió fue toda la velocidad que tenía. O sea, eso tiene excusa.
Pero lo que dice Luis es verdad. Yo no lo vi, pero a mí siempre me han comentado que Didi era una estrella mundial que llegó al Madrid y que no funcionó.
No funcionó fatal. Es más, lo ha hecho Di Stéfano. Es decir, Didi era la estrella del fútbol brasileño y en aquel momento Brasil era la reversa. Y cuando Di Stéfano, que era un tío muy exigente, porque claro, se lo cuenta muy bien García, que es el que más recuerdos tiene en primera persona de él. Yo recuerdo de chaval enano a Di Stéfano. Me acuerdo, fíjate, de la temporada en el Español. O sea, yo creo recordar, intento ver si tengo algún recuerdo de Di Stéfano con la camiseta blanca, así como que le busca así. Di Stéfano, no estoy nada seguro de que lo tenga. Pero lo que sí está claro es que Stéfano, aparte de ser un genio y tener una calidad difícilmente mejorable, se ponía en mono y corría más que nadie y subía y bajaba, inventó lo que después llamaron los holandeses el fútbol total. Y cuando vio que Didi venía aquí a tomarse margaritas en la Castellana, sí. Dijo, hasta aquí hemos llegado.
Yo creo, ¿sabes lo que más hay que achacarle a Alfredo Di Stéfano? Que además de todas esas condiciones técnicas y tácticas que tenía y físicas, impuso el liderazgo en un equipo. O sea, Alfredo era el que más mala leche tenía de todos, el que más corría de todos, el que más, y como viese que los demás no corrían, les armaba un pollo terrible, con lo cual así no paraba en el campo, no paraba nadie. Todos corrían cuando estaba Alfredo, una barbaridad.
Hablando de correr, me interesa mucho tratar, porque no se lo he preguntado a Luis, sé la opinión de Isidoro, pero me interesa mucho tratar el tema de Reguilón, que es el otro de los jugadores a los que el Madrid va a intentar buscarle un acomodo fuera, porque ya están Marcelo y ya está Mendy. Esto lo comentábamos antes de ayer. Pero me gustaría saber, Luis, ¿tú cogerías y dejarías fuera a Marcelo para hacerle un hueco a Reguilón, o le buscarías un destino? ¿O te desprenderías de Reguilón vendiéndolo, que también es otra opción?
No, yo particularmente me quedaría con Reguilón, porque creo que como lateral izquierdo es una apuesta de futuro. Es un chaval joven que está en crecimiento, que ha demostrado que ha mejorado mucho y que, por lo tanto, puede seguir mejorando y adecuarse. Y, sin embargo, Marcelo está ya en la fase de salida. Y cada vez que sale Marcelo, y eso aquí nuestro defensa titular, que es Isi, lo cuenta muy bien. Es decir, a temblar, ¿no? Le encuentran la espalda demasiadas veces, ya ha perdido mucha rapidez, se desentiende, y él, como brasileño vividor, en el buen sentido de la palabra, que le gusta la vida y le gusta el cachondeo, incluso en el fútbol, pues donde luce es en el ataque. Entonces yo lo que sí que haría es, no sé por qué me miras de esa manera, yo le decía antes a Isidoro, solo hay dos jugadores que yo sepa capaces de revolucionar hoy por hoy la banda izquierda de Madrid, que son Vinicius y Marcelo.
Vale.
Pero claro, a Marcelo lo tienes que descargar de lo que es subir y bajar, permanentemente, porque ya no aguanta, está en un momento biológico en el que ya tiene la mitad de la
vida. Con eso que estás diciendo, Luis, y yo te entiendo perfectamente, y si fuera por Isidoro, ahora voy a por ti, Isidoro, si fuera por Isidoro, Marcelo no tendría tanto hueco, se quedaría con Reguilón, a tenor de lo que dijiste el otro día, y tampoco estaría Vinicius. De manera que Isidoro, con la banda izquierda del Madrid, lo que dejarías es un solar.
Porque él apuesta por Hazard, él cree que...
Bueno, y, sí, todo a expensas de que Hazard vuelva a ser el que
bueno,
era.
Pues
Hazard
entonces va a volver a ser el... Me retrotraigo en el tiempo y te pongo al delantero centro que vosotros colocáis siempre en el Madrid, que es Benzema, te lo pongo donde jugaba cuando le fichó el Real Madrid. ¿Dónde jugaba?
Sí, pero interior,
por
izquierdo,
banda izquierda.
Interior izquierdo.
Interior. Por banda izquierda. Él entraba por banda izquierda, igual que lo hacía Cristiano Ronaldo. O sea, vale. Y meto otro delantero. Mariano está, Mariano. Jovic. Y tengo Hazard, Jovic y Benzema. Uh-huh. Y si no, meto lo que he dicho yo muchas veces. Es que Luis viene a refrendarlo.
No. Hazard, Jovic y Benzema no, porque entonces, ¿quién juega por la derecha? Es que estamos siempre en lo de el Madrid, a pesar de que tiene la fama de ser un equipo de orden, está desfasado. O sea, todo se descarga hacia la izquierda. Y dices, bueno, pues ya está bien. Asensio es un jugador de la izquierda. Hazard es un jugador de izquierda. Benzema es un jugador por la izquierda. Marcelo es un jugador por la izquierda. Reguilón es un jugador, Reguilón también. Pero Vinicius también. Entonces dices, ¿y por la derecha qué dejas? A Lucas Vázquez.
¿Tú te has dado cuenta que un porcentaje elevado de esos nombres que has dado son diestros? Y juegan a banda contraria por la izquierda, en cambio.
Lo único que te digo es
que jueguen por la derecha,
yo,
¿no?
Pero yo les veo rendir mejor cuando lo sacan por la izquierda que por la derecha.
En el caso de Asensio, él siempre dice que le gusta más jugar por la derecha. Yo le he visto siempre rendir mejor por la izquierda, pero a él le gusta más jugar por la derecha. E incluso recuerdo la temporada pasada que Dieter...
Yo creo que lo dice porque es tan listo que sabe que por la izquierda no tiene hueco y está tratando.
Pero en ese caso, fíjate, Luis se quedaría con todo. Luis se quedaría con Marcelo...
mediocampista.
Claro.
Ofensivo.
Eximiéndole de sus labores defensivas
y tal. Coges... No, pero no exigiéndole que sea el lateral izquierdo que tiene que tapar la carrera del...
Bueno, pero tú en un 4-4... Es que en un 4-4-2... ¿Tú en un 4-4-2 pondrías a Marcelo?
Es que yo, sí, a diferencia...
Tiene difícil hueco.
Yo es que a diferencia de lo que dice Isi, para que veas que no estamos de acuerdo en todo... Yo soy más partidario del 4-3-3 que del 4-4-2.
¿En el Madrid?
Sí. En el Madrid más que nunca, es decir, en el Madrid. Sí, en el Madrid.
con la calidad que tiene el centro campo del Madrid, lo que hay que obligarles es a que lleguen más a gol y metan más gol el centro del campo.
Sí, pero es que también depende de los jugadores que pongas. Es decir, a mí lo que más me preocupa una vez más es qué va a hacer Zidane en el centro del campo, porque es donde hay overbooking de buenos jugadores. Dices, Casemiro, parece un fijo en la quiniela. Valverde, ¿qué va a pasar? ¿Le va a arrinconar definitivamente? ¿Vas a renunciar al último o penúltimo buen año de Modric? Pero es que tienes a Odegaard. Y además tienes a Asensio, que está recién salido de la lesión.
Kroos tiene que jugar.
Kroos, por supuesto. Es decir, entonces dices, bueno, o sea, aquí tiene un lío.
No, ya estamos siempre.
Nos hemos cargado a Lucas Vázquez ya. No.
Bueno, yo es que a mí.
Porque hablamos de banda derecha y el
fíjate que si a mí me preguntasen, yo a Lucas Vázquez le buscaría acomodo en otro sitio. Bueno. Y no porque no tenga voluntad, no porque no trabaje, porque lo hace y le pone todo el empeño del mundo, sino porque ofensivamente Lucas Vázquez no aporta.
Pues es lo que tenía más fuerte.
Ya bueno, pues si se lo quitas, pues fíjate tú, fíjate.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay jugadores que de repente llegan a un tope y han llegado a un tope. Y eso es lo que le pasó a Lucas Vázquez. Y hay jugadores que ves la progresión. Y yo, fíjate, no me atrevo a decir en qué fase está Asensio, porque Asensio desapareció como consecuencia de la lesión la temporada pasada. Yo no sé, no sé qué va a pasar con Asensio. Pero hay jugadores que... Entonces, Reguilón, que a mí no me gustaba... los primeros partidos del Madrid, tengo que reconocer que después me empezó a gustar Reguilón y me pareció que había, que estaba en una progresión muy rápida. O sea, este chaval, aparte de que tener ganas, está jugando cada día un poco mejor.
Y luego eso no es lo mismo en Reguilón el año pasado, pensar si te lo quedas o no, que Reguilón después de un año tan bueno en el Sevilla. Que ya él dices, ostras, es que es
internacional.
Puede valer.
Pues que no, tú lo sabes, sí. O sea, llegar a ser internacional es muy difícil.
Muy difícil, sí.
O sea, tienes que ser de los dos o tres mejores en tu puesto.
Sí, lo que pasa es que también es cierto, si lo enfocamos como una operación económica, si tienes tres laterales, el que tiene mejor salida... A Mendy, olvídate, porque en la ficha no le puedes vender. Pero el que tiene mejor salida para hacer caja es el Reguilón.
Lo que pasa es que
la única...
¿Tú no lo cederías otra vez?
Yo no me desprendía, lo dije el otro día, yo no me desprendería de Reguilón. Es más, me dijisteis que dos y descarté a Marcelo como lateral, ¿eh? Porque insisto, que yo aquí he defendido semana tras semana que me gustaría ver a Marcelo por delante de Mendy.
El otro día Mendy...
Muchas veces.
El otro día Mendy jugó muy bien con Francia. A ver, Francia ahora de Sams no juega... Juega 4-4-2, pero se ha inventado... un sistema lógico, porque como tiene tanto central bueno, ahora juega con tres centrales y dos carrileros largos. Y Mendy jugó en esa posición de carrilero largo y me parece que hizo un gran partido contra Croacia.
Yo cuando debutó Mendy en el Madrid, yo veía que era mucho más eficaz defensivamente que Marcelo, pero dije, hemos perdido una capacidad ofensiva que es la que te brindaba Marcelo cuando subía como carrilero largo, que Mendy no tenía al principio. Y sin embargo, conforme fue avanzando la temporada, yo vi que Mendy también había mejorado mucho en su faceta ofensiva.
¿Sabes por qué? Tú recordarás que los laterales antiguamente, o hace algunos años, antiguamente suena fatal, hace algunos años el lateral siempre intentaba sorprender. No era, en cambio, los laterales, sobre todo Marcelo ahora en el Madrid, no sorprende porque está instalado permanentemente del medio campo hacia adelante, o sea, con lo cual su control es bastante más sencillo, ¿no?
Pues, pero no habéis aceptado mi reto. O sea, por favor, ¿qué centro del campo titular tiene el Madrid esta temporada?
Casemiro, Kroos.
Tú di el que quieres que juegue.
No,
lo digo para que así Zidane no se entere.
Para mí en un partido importante, con un 4-4-2, que es lo que a mí me gusta. Yo creo que el Madrid debería jugar con Casemiro, Kroos, Modric si está bien, y por supuesto, creo que Odegaard debe tener una oportunidad.
Yo creo que en San Sebastián...
Desde Valverde, que fue la gran revolución de la temporada pasada...
Yo quito, Luis, a,
es que,
quito a Modric...
No, Luis, es que
estamos en lo de siempre. Porque tú... Y Asensio, nos lo cargamos ya. Es que tú te das cuenta...
Está Isco, que nadie la ha nombrado,
¿eh? Bueno, Isco, vamos a ver. De todas formas... ¿Qué jugamos con 15?
De todas formas, Luis, claro.
Pues ese es el problema que quiero señalar.
Pero es que yo creo que el Madrid... O sea, el centro de campo que jugará en San Sebastián el domingo 20 de septiembre, primer partido de Liga que tiene Madrid... No tenemos que decir que ese será el titular, porque precisamente con lo que tiene el Madrid y con los partidos que juega el Madrid, veremos multitud de centros del campo este año en el conjunto blanco, creo yo. Y yo creo que en San Sebastián jugarán Casemiro, Kroos, Valverde y Odegaard.
Yo es que yo estoy de acuerdo con Dani, hay muchísimos partidos, pero si el tú imagínate que el Madrid tiene el típico partido de cuartos de final o semis de la Liga de Campeones, estando bien todos.
No, pues, ojo, porque ojo que te voy a invocar, no de cuartos, de octavos, te voy a invocar el precedente del Manchester.
Sí, sí.
¿Tú hubieras puesto a Rodrigo de titular?
Sí, ya, Luis, mira, pero si yo estuviera diciendo eso, me estarías afeando la conducta por haber mencionado, mira, el desastre de Manchester.
Ahora, ¿no? Ahora que lo cita Luis, tiene dos extrañezas Zidane en la ida y en la vuelta. En la ida, acordaos que no jugó Kroos. En un partido de ida con el Manchester City, que fue una sorpresa, y en la vuelta, pues fíjate, todo el que no jugó, que jugó Rodrigo.
Yo lo que digo
que
es que
Vinicius.
Partido importante, Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid, que no sé cuál viene antes, es igual.
En el Nou Camp,
en Barcelona. Partido importante, que
además,
es el
pronto, en octubre, ¿no?
26 de octubre.
Pues fíjate, piedra de toque que tenemos dentro de mes y pico. Si están bien, yo jugaría con esos que he dicho. ¿Quién? Y me dices, ¿y te cargas a Valverde? Bueno, Valverde que juegue la siguiente jornada. Hay tiempo y partidos para todos. Pero yo jugaría con
y Asensio. O sea, te falta gol. Todo el mundo sabe que es uno de los problemas que tiene el Madrid. Probablemente en el centro del campo, el que tiene más gol de todos es Asensio. Digo centrocampista, ¿eh? Y lo sientas. Bueno, pues no digo que no. Si es evidente que no puedes jugar con 15.
Estoy diciendo los cuatro. A lo mejor en los dos de arriba te meto a Asensio por la banda pegado a la derecha.
Ten en cuenta que tenemos cinco cambios, ¿eh?
Sí. Bueno, no está claro eso todavía, ¿no?
Sí, ya es definitivo.
Cinco cambios, con eso se puede jugar.
Y las convocatorias, ¿no?
Sí, sí, pero teníamos cinco cambios desde que salimos del confinamiento y te pregunto, ¿cuántas veces agotó los cinco cambios Zidane?
¿Una? O ninguna.
No, ninguna.
Sí, es verdad.
Sí. Bueno, no lo necesito.
Pero ¿tú crees, Luis, que en mayo del año que viene estaremos hablando, o sea, tú te sentarás en esta tertulia y dirás, pues este ha sido el centro del campo del Real Madrid, o habrá...
Me alegro que me hagas esa pregunta, como dicen, porque, y esto es un llamamiento que yo como senador, porque creo que soy unos meses más viejo que Isidoro, del programa.
Unos 300 meses.
Os lo quiero hacer notar. Si tuviéramos la paciencia de repasar este programa de los últimos 10 años,
sí,
lo que decimos al principio de temporada y lo que decimos a mediados o a finales de temporada, sí, o sea, nada que ver.
Muchas veces que ese es un ejercicio, Luis, tendríamos que dimitir todos.
Pues por eso te digo. Pues hay que
unos más que otros también.
Hay que ser prudentes. O sea, que hay que ser prudentes. Por lo tanto, a mí, ya veremos lo que va pasando.
Yo lo que digo es que al Madrid le va a seguir faltando gol esta temporada y que desde el principio Zidane debería darle oportunidad a los nueves que tenga. No voy a entrar en nombres, me da exactamente lo mismo. No podemos descargar toda la responsabilidad ofensiva del Madrid en Benzema, que lo hace de maravilla.
Mira, ya nos hemos desprendido y entiendo que hay que desprenderse de gente, y ya sé que esto lo podríamos decir de cualquiera, pero un jugador que a mí me encantaba, que no tuvo ninguna oportunidad seria con Zidane, era Brahim. A mí me gustaba mucho. Yo creo que ese chaval va a triunfar en el fútbol y nos lamentaremos, como nos estamos lamentando de jugadores como, por ejemplo...
No, pero está cedido.
Igual. Brahim está cedido.
Ah, mira, pero el 30 de junio tiene que volver, ¿eh? Se ha guardado el Madrid. Uh-huh.
Como nos hemos arrepentido, decías, Luis, de grandes delanteros que se han ido al Madrid, que aportaban mucho gol.
No, de grandes jugadores, no necesariamente delanteros. Yo a quien más echo de menos, y lamento mucho que se fuera, es a Marcos Llorente. A Marcos Llorente.
Sí, pero...
Pero entenderás que se fuera.
Entenderé que se fuera porque Zidane no apostaba por él,
claro.
Pero es que hasta que se lesionó, el jugador que estaba manteniendo cuando las pocas esperanzas que tenía el Madrid, pues era Marcos y Reguilón, los dos, Marcos Llorente y Reguilón.
Sí, sí. Y Valverde, que también.
Y Valverde.
Si Zidane quiere tener a alguien arriba que le aporte 10-15 goles que son esenciales para afrontar una temporada, que se pueda compatibilizar con Benzema, que le dé oportunidades al que sea del delantero.
A Jovic.
Que se invente lo que le dé, lo digo en serio, que se invente lo que le dé la gana.
Yo Jovic lo tengo en la mente, es que Jovic tiene que tener, de verdad, si Jovic tiene una continuidad en el Madrid, ya veréis cómo marca.
Yo es que estoy seguro de que va a funcionar, estoy convencido, pero lo que no puedes hacer es darle 15 minutos, 3 minutos, 2 minutos, un partido entero, pretender que te marque 50 goles.
Ojalá, si yo quiero que... A mí me parece que Jovic... Que yo no he sido testigo de ningún partidazo de Jovic.
Ni nadie, Luis.
Pero no, digo ni en Madrid ni en su vida anterior, porque yo no seguía su vida anterior. Pero a mí me parece que temperamentalmente ese chaval no encaja en Madrid. O sea, es demasiado frío, o sea, es demasiado O sea, el Madrid necesita temperatura. Y necesita coraje, y necesita un poco de furia, un poco de...
Lo contrario lo tienes en Mariano.
Sí. Yo lo que te digo, Luis, es que, por supuesto, Zidane es el que ve los entrenamientos. Pero un delantero que ha marcado 23 goles en la Bundesliga con el Eintracht de Frankfurt, el primer partido le tienes que poner simplemente porque ha marcado 23 goles. Es decir, voy a probar a este chico que ha sido el máximo goleador de la Bundesliga.
Porque esto no lo sé, pero...
Pero a lo mejor no te resulta, pero
claro,
pruébale.
Tú dices, un delantero que te marca 20 y tantos goles en la Bundesliga, dices, joder, en el Madrid se tiene que hartar, porque se supone... No necesariamente.
No. Pero por lo menos probarle.
Yo me alegro mucho de haber visto, y no es por cambiar de tema, pero que no quiero cambiar, a la selección.
Es que ir acabando porque si no este se va a pasar el tiempo.
A la selección, porque la selección
si vas a entrar como
está transformándose el tiki-taka ese que no nos llevaba a ninguna parte, sí. No, sí la selección que ganó todo, pero esta, y el fútbol es tiki-taka con un objetivo claro, exacto, que es llegar a la portería, entonces... Me gusta y creo que volviendo a Jovic lo que necesita es que le den 5 partidos con la certeza de que los va a jugar. Eso es lo que necesita. Y a partir de 5 ya tú te harás tu valoración y yo me haré la mía. Y Zidane tendrá la suya, por supuesto.
Quítale si los 5 no mete una. Pues le quitas. Pero es que le tienes que probar.
Que sí, que yo estoy de acuerdo. Tiene que jugar Jovic o tiene que jugar algún delantero que aporte algo
de gol. Ahora mismo para el Barcelona le ficharía.
¿A Jovic?
A Jovic.
Es un poco
esa figura del 9. Es lo que hace falta.
Sí. Es un poco desesperado.
Tenéis un problema en el Barça.
No, pero no creo que se fiche a nadie al final, ¿eh? Se va a quedar con esta plantilla, yo creo.
Sí, bueno. Lo que pasa es que el problema está en que jugadores que hubieran podido brillar mucho más, exacto, si hubieran tenido más protagonismo porque Suárez y Messi se iban,
exacto,
ya sabes a quién me refiero, pues entonces ahora se van a volver a quedar como subalternos, que es un papel que no saben hacer, sí, y no rinden.
Ay, qué pena, Luis Herrero hablando, queriendo hablar del Barça.
Bueno,
Luis Herrero,
por lo menos un minuto.
Es listo Luis, porque lo ha hecho justo en el momento en el que nos tenemos que marchar, recomendando además Artifin. Un poquito de Artifin, de los laboratorios.
Mundo Natural.
Los cartílagos que tienen que estar perfectamente cuidados para hacer deporte y para los quehaceres diarios. Artifin, de los laboratorios del Mundo Natural, pues eso, la condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, etcétera.
¿Me dejas decir en 10 segundos?
Sí, claro.
Un saludo para Chimi Ávila, el jugador de Osasuna.
Sí.
Se ha vuelto a romper el cruzado. La mala suerte volverá seguro, pero todo el ánimo del mundo.
Pues sí, la verdad es que es una faena. En fin, Luis Herrero, programón entonces, hoy me decías antes, ¿no?
Primero lo escuchas y después lo valoras.
Muy bien. Pues nada, así cebamos la cosa. Ala, que llega Luis a en punto. Hasta luego, adiós.
Fútbol es radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen cariñena.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, escucharemos el segundo programa dedicado a Ennio Morricone, con una variedad de estilos y de películas, Uccellacci, Uccellini, Hasta que llegó su hora, Rabia e Tarantella, Salò, Novecento, una gran variedad, pero siempre la maestría del músico Ennio Morricone en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras.